Bien, amigos, estamos acá en la segunda parte de Tiempo Global y vamos a conversar con Pedro Ferraz, gerente de gestión de riesgos y adaptación y cambio, el cambio climático, y profesor de la PUC, ¿no? Y un experto en desastres, ¿no? Alguien que lleva ya bastantes años en la investigación de los efectos de los desastres naturales. Y vamos a conversar con él sobre esta, digamos, saga de eventos recientes que ha habido en el mundo. Los más recientes, los terremotos en México, pero también había un huracán en Puerto Rico, el huracán Irma, el huracán Harvey, el huracán María, que es el de Puerto Rico, ¿no? Y lo que nos interesa saber, Pedro, es cuáles son los efectos de estos desastres en las sociedades. Porque uno ve, y bienvenido ante todo el programa, hemos tenido acá otra vez, pero uno suele ver que se caen las casas, ¿no? Pero se caen también las políticas públicas, se caen los planes, se caen las previsiones de un gobierno. Tratemos de entrar en ese tema que nos parece un tema sumamente importante. Ocurrió en México, ocurrió en Chile, ocurrió en Estados Unidos. Sí. ¿Qué podemos decir? Y empecemos a jalar el hilo de esta reflexión.
Gracias, Ramiro. Sí, efectivamente, los desastres tienen un impacto también en la sociedad y en el nivel político, social. O sea, en el nivel político, generalmente el impacto de los desastres no se siente inmediatamente, pero en el transcurso de las semanas, meses, incluso en algunos casos años, se produce un deterioro importante, en parte de manera indirecta por la situación económica, o sea, el impacto económico, por ejemplo. De hecho, algunos analistas van a considerar que el fenómeno del Niño del 98 aceleró la crisis del gobierno de Fujimori, ¿no? O sea, en términos de crear condiciones de inestabilidad económica en ese entonces, ¿no? Aunque desde el punto de vista político, en ese momento se aprovechó el desastre para ganar cierta legitimidad.
Ahora, en el caso de México, por ejemplo, después del terremoto del 85, sí, se parte el PRI a los pocos, dos años nada más. ¿Y por qué? Porque hay este fenómeno que hemos visto ahora de la gente respondiendo de manera autónoma al desastre. Se genera en ese momento cuando el PRI ya estaba entrando en una crisis y de ese movimiento social se producen efectos políticos en el sistema mexicano, ¿no?
Así es. De hecho, hay por un lado el comportamiento de la clase política y frente a eso las tendencias verticales, digamos, de responder a los desastres, a los procesos de reconstrucción, teniendo en cuenta solamente las decisiones que se toman desde arriba. Y en los desastres aflora muy fuertemente la solidaridad social, y esa solidaridad social se transforma a veces en reivindicaciones, demandas y cambios que si el Estado o el gobierno no es capaz de responder a esto, se generan situaciones de crisis o de tensión, ¿no? Y de hecho esto es lo que de alguna manera explica lo ocurrido con el PRI en el año 85, en donde también encontramos planteamientos muy fuertes y una movilización social muy fuerte para plantear un tipo de reconstrucción que parta de las necesidades de la gente y no parta de la burocracia o las demandas de las grandes empresas.
Hay una cosa interesante en el caso de México, ¿no? Que el presidente de la Madrid gobernaba en el momento del terremoto del 85 y él se niega a recibir ayuda extranjera, ¿no? Y eso, en cierto modo, desata la crisis, ¿no? Y la gente se empieza a autoorganizar. Este grupo que se llama Los Topos aparece en ese momento, ahora ya está más oficializado, hay como cuatro grupos con el nombre Los Topos, pero ya tienen entrenamiento con ayuda del Estado, aparte de los bomberos, pero en ese momento es como una reacción social frente al hartazgo de la situación social y probablemente esto que tú dices, al verticalismo de un sistema político, ¿no? Y eso desemboca luego en la partición del Partido Revolucionario Institucional, ¿no?
Sí, yo recuerdo también el movimiento de las costureras, o sea, era curioso porque había una cantidad impresionante de costureras.
Había, sí, el terremoto del 85.
Sí. Y entonces estas se empiezan a organizar y empiezan a reivindicar, movilizando y tomar incluso espacios para resolver el problema de la reconstrucción. Y se generó todo un tema de que un sector del PRI apoyaba y otro sector estaba en contra de esto. Entonces porque es muy difícil enfrentar las demandas de la gente, sobre todo cuando ya ha sobrepasado lo que son estas actitudes verticales o poco inclusivas, ¿no?
Y además en el terremoto del 85 se forma la Coordinadora Única de Damnificados. Sí. Esa Coordinadora Única de Damnificados se convierte en un movimiento social y esa es la que de alguna manera empuja también el muro monolítico que era el Partido Revolucionario Institucional y surge el Partido de la Revolución Democrática, que desde que hay elecciones en el Distrito Federal, gobierna el Distrito Federal. Entonces, es muy interesante este ángulo, debemos de ver cómo un desastre provocado por un fenómeno natural provoca estos cambios sociales. Ahora, sí.
No, totalmente de acuerdo. Creo que lo interesante es ver también el hecho de que en algunos casos esto estalla en el momento, o los pocos días o semanas, y en otros puede empezar a madurar, sobre todo cuando digamos se generan algunas expectativas para la reconstrucción que no tiene en cuenta la gente.
Sí. Cosa que ocurrió acá en el terremoto de Pisco y sigue ocurriendo en algún
día, ¿no? Sí, a mí me parece impresionante. Hace poco estaba revisando una información sobre Pisco y el tema de la vivienda, ¿no? En Pisco. Perdón, no en Pisco, sino en este caso, perdón, en Arequipa, el terremoto del año pasado. Y lo que se planteaba es que los 1.600, casi 1.700 familias que habían sido identificadas para la reconstrucción de sus viviendas y que el Estado iba a darles bono, apenas si en agosto de este año llegaban a 20 los que empezaban a recibir parte de los recursos, porque existe todo un problema burocrático y una mirada de que equivocada del país, en donde se pretende decir que el que tiene título de propiedad es el único beneficiario. Entonces, cuando tenemos más del 70, algunos dicen hasta el 80% de las familias que tienen vivienda en el país o que albergan, no tienen título de propiedad. Entonces, ¿cómo se va a responder a un desastre de esa manera, ¿no? Entonces, lo que se traba burocráticamente y no hay solución hasta ahora a los problemas de la gente de Arequipa, ¿no?
Ahora, hay un ángulo también interesante que se da como efecto de un desastre, que es la relación de cooperación entre los países, ¿no? Inmediatamente llega cooperación de varios países, hay lazos que tienen ya años, por ejemplo, me parece que entre Perú y Colombia, por ejemplo, hay estrechos lazos de cooperación para casos de desastre. ¿Cuál sería la manera en que un país debería tener sus previsiones para una situación de este tipo, ¿no? O sea, ¿qué tipo de lazo debe tener con los otros países para que en caso que se presente una situación, un desastre, esto funcione inmediatamente?
Sí, de hecho hay algunos avances. Hace pocas semanas estábamos conversando con el responsable del subsecretario de gestión de riesgo de Ecuador, que es una persona conocida, y se estaban creando puentes de cooperación para los sistemas de alerta temprana de Ecuador y Perú. Y entonces iba a haber un proceso de intercambio, pero también de interaprendizaje, con la idea de que en caso de un desastre, la respuesta no solamente se dé en el país, sino haya ya un conocimiento determinado para poder cooperar, ¿no? Uno de los problemas que tenemos en la cooperación país-país es que generalmente se plantean ofertas desde fuera. Entonces el presidente dice, bueno, voy a mandar tantos aviones con ayuda y no se tiene suficientemente o no se ha tenido suficientemente en cuenta cuál es la demanda o los requerimientos del país, ¿no?
Claro, es que como un pedido al azar, digamos.
Sí, entonces, claro, a veces se sienten comprometidos los gobernantes del país afectado porque tienen que recibir la ayuda, pero esa ayuda a veces no es la más adecuada. Ya hace varios años, casi 30 años, se insiste en la idea de que no se trata de enviar ayuda, ni siquiera a la sociedad civil y demás, sino que esta ayuda debe responder a las necesidades o los requerimientos del gobierno o de las instituciones del país.
Pero para eso en el país afectado tiene que haber un diagnóstico más o menos preciso de qué se necesita, ¿no?
Así es. Esto también hay aspectos importantes. Por ejemplo, en el caso del terremoto de último en México, Defensa Civil ha enviado un grupo de especialistas en evaluación de estructuras dañadas por el terremoto. Entonces van a hacer la evaluación de un número determinado de estructuras para ver si estos edificios requieren ser demolidos o pueden ser recuperados. Entonces es un aporte, claro, no resuelve todo el problema, pero sí es un nivel de aporte interesante que se pueda. Pero esto no es a lo mejor el momento, ¿no? El momento actual puede ser que los requerimientos de México sean otros, ¿no? Entonces, ahí automáticamente cuando ocurren los terremotos hay sí mecanismos que permiten, por ejemplo, que los equipos de búsqueda y rescate vayan de inmediato, ¿no? Y esto también se dio en el Perú, ¿no? Con el único problema en el terremoto de Pisco es que no había capacidad para llevar a los voluntarios hasta Pisco.
Como eso lo debe prever un Estado, claro, ¿no es cierto? ¿Cómo entonces movilizas a la gente que viene?
Así es, entonces uno de los temas es ese, ¿no? Porque viene mucha gente y algunos son muy útiles, pero no hay cómo movilizarlos. De hecho, también hay temas de tensión. En el caso reciente de México, leía que los cooperantes japoneses se han retirado molestos, digamos, porque no han tenido las facilidades para su trabajo de búsqueda y rescate.
¿Y qué fue exactamente lo que pasó en este caso?
Fue un tema de tensión entre, digamos, lo que aquí sería la defensa civil, ¿no? Las instituciones
que quería hacer el trabajo y no les dejaba trabajar
ahí. Entonces los dejaron de lado porque no los integran suficientemente.
Claro, y un Estado debería tener diseñadas todas esas estrategias. Sí. ¿Qué hace el Estado afectado? ¿Qué hacen los Estados cooperantes? ¿Cuál es el diagnóstico?
Sí, de hecho, hay iniciativas del Comando Sur de Estados Unidos. Pues, recuerdo, después del fin de la Guerra Fría, cambia el comportamiento las Fuerzas Armadas de los países y se hace un acuerdo para responder a desastres, pero lamentablemente a otro tipo de problemas también, en caso de que estos ocurrieran en la región.
Pero vamos a hacer un corte de apenas 2 minutos y volvemos para seguir hablando de este interesante tema. Regresamos. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global con Pedro Ferradas, gerente de gestión y riesgo y adaptación al cambio climático y profesor de la Universidad Católica, y también trabajas en ITDG, ¿no?
Soluciones prácticas.
Y lo que te quería preguntar, Pedro, ahora, hay una cosa que es visible, ¿no? Los años pasan y yo no concuerdo con las personas que dicen, no, estamos igual, ¿no? No estamos igual, ¿no? O sea, hay menos víctimas, ¿no? Los países, digamos, mal que bien, ¿no?, asimilan la experiencia. En el terremoto del 85 en México hubo 10.000 muertos, ahora ha habido un poco más de 300, claro. De todas maneras es una pésima noticia, es muy triste, ¿no? El terremoto ha sido un poco de menor intensidad ahora, pero pareciera que México ha aprendido algo. Y sin embargo tiene sociedades como las de Haití, 2010, un terremoto de esta intensidad, 300.000 muertos. ¿Qué es lo que hace que un Estado se desproteja o se proteja más frente a estos riesgos?
Ya. Bueno, en principio hay el factor del fenomenológico. Los sismos, como vuelvo a decir, dependen. Una cosa es la magnitud y otra cosa es la intensidad. La magnitud es la energía liberada y la intensidad es cómo se afecta o cómo se siente en un momento, en un territorio determinado.
O sea, si el sismo está cerca, por ejemplo, el impacto puede ser
Claro.
Muy fuerte.
Entonces,
como decía el caso, ¿no?
Sí, que es el absurdo de los anuncios que se hacen acá. Por ejemplo, si habla de un terremoto de grado de magnitud 9 o más, o 9.1 incluso se atreven a decir. Y bueno, puede ser de magnitud 9.1, pero si está, si el sismo es profundo y está relativamente alejado, su impacto va a ser mucho menor que un sismo de 7.8. Cercano a la costa, etcétera, ¿no? De hecho, en el caso de Haití ocurrió eso. Más allá de la vulnerabilidad, el sismo se dio debajo de la ciudad de Puerto Príncipe, ¿no? Entonces, evidentemente, fue un sismo de 7.8, si mal no me equivoco, pero con una intensidad tremenda por estar el sismo, ser superficial y estar debajo de la ciudad.
Y además de eso, es la propia estructura del estado de la sociedad que no está...
Así.
Entiendo que en Haití no había ni siquiera simulacros, era una sociedad muy desprotegida.
Así es. Yo trabajé un tiempo en Haití. Bueno, más que trabajar, estuve encargado de coordinar la preparación en los años, a inicios del siglo actual. Y entonces, una de las cosas que era impresionante, ver la inexistencia del Estado mismo como tal, ¿no? O sea, había un vacío. El profesor el funcionario del Ministerio de Educación con el cual dialogamos en una oportunidad nos decía, la gente reclama que castiguen a los niños, el profesor que no pega es un mal profesor para ellos, ¿no? Entonces la sociedad es una sociedad totalmente autoritaria, digamos, y la gente y los políticos compiten para hacerlo más para ser más autoritarios. En ese momento había una misión de Naciones Unidas que decía, de la OEA, que venía a propiciar el diálogo entre la oposición y el gobierno, y la respuesta frente a la posibilidad de diálogo de ambos era, si nosotros soltamos, decimos que estamos con voluntad de diálogo, se nos cae el apoyo popular. La gente quiere que destruyas al rival político, ¿no?
Y en una sociedad de ese tipo, obviamente, también es más vulnerable a un evento.
Sí, porque de hecho las clases políticas o las pseudoclases políticas lo que hacen es aprovechan el evento o el desastre para ganar por un lado o el otro, y no hay una voluntad de responder en su conjunto, ¿no? Y la sociedad también actúa así.
Y de prevenir tampoco.
Sí. De hecho, las políticas de prevención no existían, ¿no? La gente construye sus viviendas en las laderas, y a diferencia de acá, que la hacen con material, digamos, con material a veces no necesariamente concreto al principio, sino de estera, ¿no? De quincha, etcétera. Allá todo es cemento, pero le echan el cemento que quieran en la ladera y las casas se caen solas. Todos los días en los diarios, en letras pequeñas, uno leía en Puerto Príncipe de que se habían caído 40, 50 viviendas simplemente por las lluvias.
Y eso antes del terremoto,
sí,
del 2010.
Antes del terremoto.
Entonces era esperable que el desastre fuera inmenso.
Y entonces tienes la combinación del fenómeno con las condiciones extremas de vulnerabilidad. La gente autoconstruye, ahí no existe prácticamente el ingeniero. O sea, aquí tienes el 70% de la población que autoconstruye en el Perú, allá son el 90, 95%.
¿Y tú notas que en México hubo un aprendizaje, un cambio?
Creo
en
que,
relación con el terremoto del 85.
Sí, de hecho, se tomaron algunas medidas interesantes, algunas...
De reconstrucción, sobre todo,
sí,
¿no?
Sí. En parte la reconstrucción, siempre después de un desastre de esa magnitud, lo mismo ocurrió en el 70 acá de alguna forma, o después del terremoto de Pisco, se ajustan las normas constructivas. Uh-huh. Y eso es bueno. Pero el problema está en que uno puede mejorar las normas constructivas, pero eso sirve para nuevas edificaciones. Pero ¿qué pasa con todos los edificios que tienes construido durante años? Muchos de ellos viejos, deteriorados. Y entonces ese ha sido el gran absurdo en México, y también lo fue en el mismo Japón, en Kobe, Se tomaron las normas para mejorar las construcciones,
pero no se tocaron las anteriores.
No se tocaron las anteriores, entonces se cayó medio Kobe, pero medio Kobe eran edificios antiguos, ¿no? Entonces, el problema está en que las políticas de prevención sísmica en el lado constructivo solamente tienen en cuenta lo nuevo y las edificaciones formales. No hay una sola medida. Yo lo conversaba en algún momento con los responsables de la PCM en el tema de gestión de riesgo, que entonces había, sobre qué hacer en el caso de la autoconstrucción. La única medida es botémoslos, cambiémoslos, reubiquémoslos.
¿A ti qué te parecería la idea, por ejemplo, de que hay sitios en el Perú y en otros países, como tú dices, en Haití, donde las casas tienden a caerse solas, ¿no? Entonces, si sabes que se va a caer, ¿no es mejor ya de trasladar a las personas, a las familias, antes de que la casa se caiga en un sismo, y demoler esas casas y llevarlas a otro sitio para evitar la desgracia y la doble? O sea, no esperar que eso ocurra, ¿no? ¿Eso se ha hecho en algún lado?
Y ha sido muy difícil. De hecho, estuve participando en la conferencia de Hábitat y me invitaron a un diálogo sobre una...
¿Cómo Hábitat?
Sí, una investigación que habían hecho a nivel global sobre los reasentamientos en África, Asia y América Latina. Y entonces el diagnóstico, el balance general de esa investigación fue que habían fracasado la mayor cantidad de reasentamientos. Y el problema fundamental es cuando el reasentamiento es producto de la voluntad de las autoridades y no de la población misma. Y ese es un lío. Hay población, te pongo el caso de Piura, nosotros estimamos que si en este momento hubiera un apoyo mínimo de las autoridades, de inmediato no menos de 1,000 familias podrían ser reasentadas en 2 o 3 asentamientos que están totalmente de acuerdo de reubicarse en Piura. Pero esos asentamientos no son considerados, el planteamiento de la gente no está teniendo en cuenta, incluso las comunidades campesinas de la zona ya han ofertado terrenos, están ofertando donar los terrenos determinados, pero el saneamiento formal, el saneamiento legal, la participación de los funcionarios del Ministerio de Vivienda todavía no se da.
Ahora, ya tenemos que ir terminando, Pedro, pero y todo esto que hemos conversado nos puede llevar a algunas conclusiones provisorias, digamos, ¿no? Una es que mientras la sociedad esté menos estructurada en cuanto a las políticas públicas de prevención, de construcción y de adaptación, digamos, al medio, los efectos van a ser mayores, ¿no?
Así es. Yo, ¿me permites un minuto? El ejemplo claro son los sistemas de alerta temprana, ¿no? Tenemos sistemas de alerta temprana, se ha avanzado en esto.
Acá como en México, como los de México.
Sí, pero aquí también hay sistema de alerta temprana frente a tsunamis, hay ciertos pasos que se están dando para el sistema de alerta temprana para los terremotos, se han trabajado varias instituciones, entre ellas, ha trabajado sistema de alerta temprana frente a hueco, que se han aplicado en la zona chosica y ahora se está trabajando en Piura en esto. Entonces, inundaciones también. Entonces, esto existe, pero ¿qué pasa? Para que funcione un sistema de alerta temprana, primero, no es un problema tecnológico. Tienes que asegurar que la información sea usada por la gente misma para evacuar. Si no se toma en cuenta este aspecto, todo lo demás no sirve. Y ese es el gran drama que tenemos en el país. Más aún, esto se agrava cuando aparecen estos anuncios, a veces falsos, de pronósticos de terremotos
catastróficos,
que lo que hace es generan el pánico, y los sistemas de alerta temprana no pueden funcionar en base al pánico, sino suponen, si me adelanto con el sistema de alerta temprana frente a un sismo, necesito 30 segundos, un minuto para evacuar o ponerme en sitios seguros, y si estoy en pánico no voy a hacer.
Pero muchas gracias por tenerte acá nuevamente. Esperamos convocarte en otra ocasión. Ojalá que no sea como ocasión de otro desastre, sino simplemente para tener políticas de prevención más afinadas para fomentar la cooperación entre los países con este propósito. Gracias por tu presencia en Tiempo Global. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana con nuevos temas de interés para ustedes. Gracias.